Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. No hemos abandonado el libro de Jeremías, pero estamos mirando lo de Isaías por esta temporada. En estas temporadas festivas es fácil perderse en las celebraciones con seres queridos que vienen de lejos, en el compañerismo, con familia, con amigos y sobre todo con la mucha comida. Para algunos es una temporada de estrés, lo he notado ya entre algunos, tratando de hacer demasiadas cosas en poco tiempo. Para otros es un tiempo de dolor, pasando otra Navidad o la primera lejos de seres queridos, de la familia o hasta amados que han fallecido. Pero para todo cristiano es un tiempo de meditar y examinar bíblicamente la llegada gloriosa de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y por esto quiero regresar otra vez a Isaías, primero versículo 2, en capítulo 9, que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el contexto, como durante las luchas de Jeremías, Israel también estaba lejos de Dios en sus prácticas, enfrentando un juicio terrible, y estaban llenos de temor. Y en medio de todo esto, Dios mandó el mensaje de esperanza infinita con el anuncio de Cristo Jesús. Siglos antes, algo que iba a pasar en el futuro, ellos pudieran esperar en lo que iba a venir más tarde, como nosotros podemos esperar en lo que ya ha pasado hace 2000 años. En 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, el mundo ahora es muy diferente con la llegada de Cristo Jesús. Hay mucho que ahora tomamos por sentado, como normal, esperado, que antes era ausente. Por ejemplo, el concepto de un Dios de amor. Esto estaba presente en hombres y tipos entre los judíos, pero no estaba realmente claro y entre los paganos. Los dioses eran feos, a veces monstruos que nadie amaba. La gente no amaba sus dioses. Y los dioses tampoco eran amados por los hombres. Los hombres vivían en pavor de los dioses. Y simplemente buscaban maneras de pacificarlos con sus supersticiones. Y estas supersticiones acumuladas eran la oscuridad, la ignorancia, la miseria que está presentada en el versículo 2 de nuestro texto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y todos vivían en la sombra de muerte. Muchos más niños murieron. Mujeres murieron frecuentemente dando luz. Un hombre que vivía hasta 50 era un viejo. En muchas partes del mundo por muchos siglos. Las misiones cristianas aún están urgentes porque aún existen pueblos que siguen viviendo bajo la misma oscuridad. Pero con la llegada gloriosa de Cristo Jesús, todo está cambiado. Sus seguidores tienen otra cosmovisión, otra manera de entender el mundo y el Dios que reine sobre este mundo. Antes que nada, la llegada de Cristo nos enseñó de un Dios de amor. Porque de tal manera amó Dios. No simplemente amó Dios, pero de esta manera, de tal manera. No es simplemente una revelación, pero una gran revelación del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca fue la intención de Dios abandonar la creación. Dios estaba determinado a conseguir reconciliación con seres rebeldes. Dice en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Impíos quiere decir personas que vivían en rebelión en contra de él, y tan fuerte era la rebelión que dice en 5:10 ahí en Romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La Biblia dice que nosotros, antes de ser redimidos en Cristo, éramos enemigos de Dios. Es fuerte, pero es la verdad. Con la llegada de Cristo Jesús a este mundo, el amor de Dios ha sido revelado como una realidad más maravillosa que jamás se imaginaban antes. Y esto es algo digno de nuestra celebración. Primero de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La llegada de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, es una evidencia contundente del amor de Dios. Evidencias que jamás estaban disponibles en el mundo de antes, en el mundo de la oscuridad, aparte de unos poquitos entre los judíos. Y una vez entendiendo esto, en gratitud, en apreciación, muchos hermanos han dedicado gran parte de sus vidas sirviendo en las iglesias y avanzando ese gran mensaje. Primero de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y los que hacen este sacrificio no están diciendo, oh, qué dura carga. No, estamos disfrutando. Estamos disfrutando el servicio en el Señor. El amor de Dios es un tema popular ahora y siempre. No es ofensivo en sí. Pero muchos confundan queriendo pensar que el amor es el único atributo de Dios. Pero eso no es cierto, no es así. Cristo tenía que venir y sufrir porque Dios tiene otros atributos aparte de su amor. Dios no pudo simplemente olvidar del pecado, la rebelión, porque Dios también es un Dios de justicia. Es un Dios de juicio, es un Dios de ira. Si los jueces terrenales tienen que juzgar con rectitud, ¿cuánto más Dios tiene que juzgar con rectitud? En Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. No se puede simplemente justificar al impío. Hay un precio que tiene que pagar por su impiedad. No se puede condenar al justo, sino dejarlo libre. Cuando Dios se reveló su carácter a Moisés, habló así de su persona. Dios hablando de su propia persona en Éxodo 34:6-7. Dice, y pasando Jehová delante de él, delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es algo curioso. Dice aquí que Dios perdona la iniquidad, pero al mismo tiempo dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Parece una contradicción en la Biblia. Pero con la llegada gloriosa de Cristo Jesús, todo es claro. Dios sí puede perdonar la iniquidad del que está en Cristo Jesús y castigar a Cristo mismo, y también al que siempre insiste en rechazar ese gran regalo de la fe. La doctrina del amor de Dios es bien popular, pero hablando de nuestra corrupción, nuestros defectos no están rápidamente recibidas. Por esto, desde muy temprano en la Biblia, Dios tenía que revelar que la salvación divina es un don, es un regalo de la gracia de Dios. Jamás era algo merecido. Dijo muy temprano en Deuteronomio 7:7, hablando con los judíos para que no se exalte, dice: no por ser vosotros más que los pueblos os he querido. Dios está hablando de su razón por amar a los judíos. Dice: Jehová os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Más tarde dice: ustedes eran duros de cerviz. Entonces, ¿por qué Dios amó a ellos? Versículo 8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, si tratas de analizar por qué Dios amó a estas personas, la respuesta bíblica es: Dios los amó porque Dios los amó. Y no se puede encontrar nada más. Y si queremos celebrar algo en estas temporadas, debe ser el amor que Dios nos ha mandado, que nos ha revelado en la llegada de su Hijo a este mundo. El don de Cristo Jesús no solamente ha dado vida eterna, aunque eso es lo más importante, sino que la llegada de Cristo Jesús ha cambiado el mundo para siempre. Otra vez nuestro texto: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Quiere decir que va a tener un impacto en gobiernos. Dice: y se llamará su nombre Admirable, Consejero. Va a dar mucha información de cómo hacer las cosas de la vida. Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cristo como rey tiene un gran imperio espiritual que está creciendo y operando en este mundo. Cristo dijo a sus discípulos: el ladrón, hablando del diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la persona puede decir: ¿cómo puedes decir tú que voy a tener vida? ¿Acaso no soy vivo? Y la Biblia, la respuesta es: no, espiritualmente no. Cristo ha venido para darnos vida, y vida en abundancia, ahora, en esta vida, antes de entrar en la eternidad. Y quiero terminar este mensaje revisando algo de lo que ha cambiado con la gloriosa llegada de Cristo Jesús. Hermanos, muchos de nosotros hemos recibido atención médica de alta calidad, de la primera calidad en este país. Pero pocos saben que los hospitales originales eran la invención de los cristianos. Los cristianos serios llevaban a cabo la instrucción de Cristo, que está en Mateo 25:35, que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. El mundo no tenía siempre hospitales, hermanos. En las culturas primitivas tenía un curandero, un hechicero. Los primeros hospitales no eran negocios como ahora. Los primeros hospitales eran ministerios. Y hasta la fecha, donde vivimos aquí mismo, el gran hospital de misión es una institución católica. Y el otro grande en Newport, el hospital Hogg, es un hospital de presbiterianos. No es accidente que las iglesias son los dueños de hospitales. Fuimos los que inventaron los hospitales. No solamente los hospitales, sino las escuelas. Los cristianos siempre han tenido las mejores escuelas. La educación siempre ha sido una prioridad para los cristianos, como también con los judíos. Cuando los misioneros entraban en una cultura primitiva, era urgente enseñar a la gente cómo leer. El alfabetismo era sumamente importante siempre, porque antes que nada tenían que leer sus Biblias. Y las universidades más conocidas de este país eran establecidas por cristianos, mayormente para enseñar pastores. Ahora son negocios controlados por los ateos, pero eran plantados por nosotros. Con la buena educación, con la atención médica, uno tiene una vida más abundante. Pero eso no es todo. El concepto de derechos humanos viene de nosotros. Según la Biblia, cada persona está creada en la imagen de Dios y por lo tanto tiene ciertos derechos. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Todos estos derechos que celebran en este país eran confirmados en la Santa Ley. En este país, oficialmente, tú tienes derecho de tu vida. ¿Por qué? Porque el sexto mandamiento dice, no matarás. Porque en este país, cuando era fundado, dijeron que estos son derechos inajenables, que quiere decir, nadie puede quitar ese derecho de ti porque tú recibiste este derecho de tu Creador. Tú tienes el derecho de propiedad privada. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice a los demás, no robarás. En los documentos de los fundadores de este país declararon que nuestros derechos son inajenables porque vienen de nuestro Creador. El concepto de derechos humanos es completamente bíblico y no tienen sentido en la filosofía de la evolución. Pueden pedir a la gente que creen en la evolución, ¿dónde sacas tus derechos? ¿De quién? Y si dicen, pues el gobierno nos da, pues el gobierno lo pueden quitar también. Y lo están haciendo. Pero bíblicamente tuvimos una filosofía para justificar los derechos humanos. En la ley de la selva, nadie reconoce más derecho que la fuerza. Y no solamente la filosofía de la libertad y de la justicia, sino muchos de los científicos más distinguidos en toda la historia del mundo eran estudiantes de la Biblia. Creían en un Dios de orden que daba leyes a su universo, leyes que nunca cambian. Y el científico ateo tiene dificultad justificando esto. El famoso Isaac Newton de Inglaterra escribió más sobre la teología y la Biblia que escribió sobre la física. Louis Pasteur, un científico cristiano, descubrió los microbios. Y como estos producían las enfermedades. Y tenía el motivo porque quería ayudar a la gente. Nicolás Copérnico, astrónomo cristiano, dijo que cuando usamos la matemática, estamos pensando los pensamientos de Dios después de él. Muchos científicos cristianos dijeron que la matemática era el lenguaje de la creación. Entonces, eran cristianos. Desarrollaron allá en Europa la base de nuestras ciencias. Y se pudiera dar un mensaje entero sobre las contribuciones cristianas a todas las ciencias. La información puede llenar libros enteros. Pero ¿qué tal los vicios y las adicciones? Yo recuerdo cuando, antes de ser cristiano, era más o menos ateo. Cuando estuve en la universidad y estuve estudiando que el único grupo que tenía éxito con los adictos de heroína eran los cristianos. ¿Por qué? Provocó mi curiosidad. Porque nadie más puede tratar estas adicciones. Muchos han recibido ayuda gratis por ministerios cristianos en el tratamiento de sus vicios. Los primeros fundadores de Alcohólicos Anónimos eran cristianos. En los años tempranos oraban abiertamente en el nombre de Cristo Jesús, en sus reuniones. Aunque ha cambiado algo, hasta la fecha cierran sus reuniones con la oración del Padre Nuestro que viene de Mateo 6. Pero eso no es todo. La Biblia enseña mucho sobre la economía, los ahorros, la inversión, el capital, hasta la parábola de las minas. Cristo presentó conceptos de esto. Y en los países donde han tomado en serio sus Biblias y la necesidad de tener temor de Dios en el gobierno, han logrado economías más robustas. Proverbios 13 y 22. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Este concepto de tener planes para el futuro, de considerar lo que pasa cuando tú te mueres, de aseguranza de la vida para su esposo o ahorros para sus hijos, estos planes, todo viene de conceptos bíblicos. Y también, bajo la influencia bíblica, muchas barbaridades han sido eliminadas. La esclavitud, aunque está intentando regresar, la infanticida, ¿qué es infanticida? En diferentes países, cuando tienen un bebé que no quieren, lo matan. Y ha pasado por muchos siglos. Hemos visto mucho en la India. Ha salido escándalos de violación, muchos hombres violando a una muchacha. Y dice, ¿por qué esto está pasando? Es que hay demasiados hombres, no hay mujeres ahí. Porque las familias solamente querían niñas. Por infanticidio, por aborto, han eliminado muchas mujeres. Y ahora todos querían un niño, y hay demasiados hombres. Y es una plaga de lo que pasó. Pero eso es un efecto de la oscuridad. No se ve esto donde todos están observando las escrituras. El labor de los niños, el abuso de las mujeres, los duelos. Hace menos de 200 años, hasta con Abraham Lincoln, dos hombres cuando se sentían insultados, se desafiaban el uno al otro con pistolas o con espadas, se fueron al campo para matarlos. La fe cristiana acababa con esto. Y hay otras cosas que han sido eliminadas. Las peleas de los gladiadores. Cuando la iglesia empezó, todo esto estaba pasando en los estadios de Roma. Cuando la fe se crecía, esto era considerado como una barbaridad monstruosa. Y acabamos con esto. En las culturas más oscuras, los cristianos han eliminado el canibalismo. Seres humanos comiendo otros seres humanos. Y en la India también, mucho de las peores costumbres vienen del hinduismo. Había una costumbre en que cuando un hombre se murió, su esposa estaba quemada viva en un fuego, públicamente. Bajo la influencia de los misioneros, esto era considerado una abominación, pero antes normal. Había oscuridad y ahora, gracias a la obra de Cristo, hay luz. El punto es que Cristo vino para salvar a nuestras almas, sí, pero vino para hacer muchísimo más también. Vino para darnos la vida ya, y esa en abundancia. Los que toman en serio sus Biblias siempre han apoyado a la institución de la familia. Siempre han tratado de resistir los divorcios fáciles y en vez buscar consejería. Han creído que los votos delante de Dios de vivir fiel una persona con otra por toda la vida, que esto era admirable y de Dios. Pero bajo la concepción de la evolución, el voto, la promesa, el compromiso no tiene sentido. Y se pudiera añadir más y más toda la tarde. Los orfanatos. ¿Quién hace los orfanatos en un país? Siempre es alguna iglesia. Han sido desarrollados por gente que estaban siguiendo la Biblia. Cuando Dios dice que tiene un lugar especial en su corazón por los huérfanos y las viudas. También los asilos de los ancianos. Ahora un negocio. Antes era un ministerio. Y cuando los gobiernos se van a la bancarrota, tal vez será un ministerio otra vez. Hasta la eliminación de la crueldad de animales tiene su base en las Escrituras. Eso nos ayuda a entender por qué no tenemos pelea de gallos aquí en este país. Es ilegal en casi cada estado. Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey. ¿Tengo que dar descanso a mi buey? Bíblicamente en la Santa Ley, claro que sí. Y tu asno, y toma refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Proverbios 12:10, el justo cuidará de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Tantos detalles que tomamos como sentado venían de la luz de las Escrituras. Claro, hay incrédulos que luchan en contra de la crueldad de los animales también, pero para ellos es simplemente su preferencia. No tiene ninguna base moral por exigir la protección, especialmente si se creen en la evolución, donde todo es crueldad. La llegada de Cristo Jesús ha cambiado el mundo mucho. Pero cuando la fe es débil, cuando se empiezan a dudar de las Santas Escrituras, se empieza también a perder estos beneficios. Muchos en los Estados Unidos, personas de edad que han vivido aquí todas sus vidas, se sienten como que ya no tienen la misma libertad, ya no tienen la misma oportunidad, ya no tienen la misma justicia de antes. Que la vida abundante prometida en el Nuevo Testamento está poco a poco empezando a desaparecer. Pero eso es lo que pasa cuando se aparta de la fe. Lo hemos visto en el Testamento Antiguo. Gran prosperidad en el principio del reino de Salomón, llegando al tiempo de Jeremías, todo un desastre. Dudando de la fe, abandonando la lucha misionera. Como que eso no es una prioridad. Abandonando la instrucción rigurosa de nuestros hijos en un cosmovisión cristiano y no secular, como se reciben en otra parte, poco a poco la oscuridad y la opresión puede regresar. Pero ese es otro tema por otro día, y el tiempo nos está acabando. Si tú no eres aún un cristiano, entonces las promesas de la vida y esta en abundancia aún no están tuyas. Eres más bien como los del versículo 2 de nuestro texto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estaban viviendo en oscuridad. Estaban viviendo bajo la amenaza de un juicio. Pero estaba extendido la luz. Y puede ser que Dios está extendiendo la luz a ti en esta mañana. Estos estaban condenados en oscuridad, muy cerca de la muerte. Y tú tienes algo profundo en común con ellos si aún no eres un cristiano por voluntad propia. Pero si quieres dar tu vida a Cristo y empezar una nueva trayectoria, entonces quiero orar por ti en esta mañana. Llegando a Cristo, no serás rechazado. Dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor. En esta temporada, ayúdanos, Señor, a no simplemente vivir en el estrés, en el compañerismo, en la comida. Ayúdanos, Señor, a tomar tiempo de agradecimiento, entendiendo el impacto de tu llegada, Señor. Y ayúdanos, Señor, a responder en gratitud, Señor, contribuyendo, tomando nuestro lugar en esa gran lucha en que muchos están tratando de apagar la luz que tú has presentado a nosotros. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene cualquier petición de oración en esta mañana.